capítulo 37 del libro del profeta Isaías, la parte 2 del mensaje en esta noche que vamos a predicar, le hemos titulado Problemas que no resuelve el álgebra. Hablábamos de don Aurelio Baldor nosotros la semana pasada y decíamos que él en su libro compilaba y reunía todas las fórmulas para poder resolver problemas de trigonometría, geometría, de sumas, de cálculos y todo este tipo de situaciones. Pero llegamos a comprender, y esto no es necesario llegarlo a descubrir así como un científico o como Newton o como Einstein, de que los problemas en la vida, no todos los problemas son de matemáticas. O sea, para problemas de matemáticas necesito el álgebra para resolverlo, pero los problemas en la vida necesitamos de alguien mayor que el problema y más grande que el problema es nuestro Dios. Vamos a ver en esta noche la fórmula que la palabra del Señor tiene para que nosotros podamos resolver o dirimir cualquier situación que se nos presente en la vida. Isaías capítulo 37, versículo 14 al 20, voy a invitarles a que ustedes participen en la lectura. Yo comienzo con el versículo 14 y terminamos en el versículo 20. Dice así el Señor: Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. 15. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. 17. Y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. 19. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Hasta ahí nada más en el versículo 20. Padre, gracias, bendice tu palabra, gracias por esta noche, háblanos a nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Con el mensaje de esta noche, nosotros cerramos estos dos sermones que hemos venido predicando, que le hemos titulado Los problemas que no resuelve el álgebra. Y hablábamos pues de esta ciencia, ¿no? La matemática, la geometría, la aritmética, la trigonometría, todas estas cosas que a nosotros nos causaron desvelos y que fueron el terror de la mayoría de los estudiantes de preparatoria y de bachillerato. Algunos de nosotros soñábamos sin conocer a don Aurelio Baldor, ¿verdad? Hubiéramos dado la vida porque nunca hubiera nacido para él inventar esta cuestión de las matemáticas. Pero, claro, queremos utilizar estos términos para hablarnos a nosotros y comprender que no todos los problemas en la vida son de matemáticas, o que hay fórmulas así de sencillas y tan prácticas para poder resolver o dirimir alguna situación. Nosotros hemos aprendido en parte, el miércoles pasado vimos la parte inicial, la parte A. Esta noche vamos a ver la parte final, la parte B, de las fórmulas divinas, de las fórmulas que Dios nos da a nosotros para poder resolver con la izquierda, con la zurda, cualquier problema que se nos presente a nosotros en la vida. Nos dimos cuenta que los problemas no respetan, por alto orden jerárquico que usted ocupe en cualquier organización, gobierno, institución, empresa o ejército, los problemas no respetan ni sexo, ni estatus social, ni tampoco respetan condición y mucho menos religión. Los problemas nos llegan a todos. Nosotros nos damos cuenta que hemos aprendido, no podemos hacer nada porque los problemas lleguen, pero sí podemos hacer mucho para que los problemas no se incuben, no se queden, no radiquen o no residan y nos destruyan. Ese es el fin, ese es el objetivo de los problemas, de venir y destruir cualquier cosa que esté verdaderamente en armonía. Es indiscutible que la vida que nosotros llevamos, los creyentes, yo creo que tiene que ser el colmo, pero verdaderamente el colmo, que nosotros los hijos de Dios, nosotros los creyentes en la palabra del Señor, en la inerrancia de las Escrituras, nosotros no encontremos con facilidad la respuesta o la solución a la problemática en la vida. Pienso que Dios ha querido manifestarse, Dios ha revelado a nosotros y se ha transparentado con nosotros para decirnos cómo poder arreglar cualquier situación, por difícil o por imposible que ésta sea. Esta noche nuestro personaje sigue siendo el rey Ezequías. La semana pasada habíamos visto que había un gran problema, una amenaza de muerte contra un gran hombre, con uno de los mejores reyes de Judá. Su nombre, Ezequías. Pero vimos también lo primero que hizo Ezequías la semana pasada, después de que él se enteró que un grupo de embajadores del rey de Asiria, su nombre es Senaquerib, habían venido con unas misivas, con unas cartas, hablándole y amenazándolo totalmente de muerte. Él, en medio de todo lo que a él lo rodeaba, lo primero que hizo fue venir a la casa de Dios. Aplicamos esto, nosotros la semana pasada ya habíamos dicho, ¿qué hombre más inteligente? ¿Qué hombre más astuto? ¿Qué hombre más perspicaz? ¿Qué hombre más sabio? Él no se quedó en su palacio esperando buscar la respuesta correcta. Él no se quedó en su casa tratando la manera de levantar el teléfono para contactarse con otro monarca o con otro gobernante y pedirle un consejo para ver cómo resolver su problema. No lo hizo. Él lo primero que hizo fue salir de su fortaleza, salir de su palacio y buscar al único que podía ayudarle, al único que se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y estos fueron los dos puntos que nosotros vimos la semana pasada. En estos 31 minutos que tenemos el resto por predicar, vamos a ver las cuatro otras cosas que este rey hizo. Pero no solamente para aplaudirle ni para admirarle, sino para que cada uno de nosotros hagamos lo mismo. Y le voy a explicar por qué. Porque si a Ezequías le funcionó, también le puede funcionar a usted. Porque si a Ezequías le trabajó u operó en su vida favorablemente, ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, de ayer, de hoy y por todos los siglos, también le puede funcionar a usted. Usted es un hijo de Dios. Usted es el especial tesoro de Dios. Usted es una persona importante ante los ojos de Dios. Y si le funcionó a estas personas, usted no puede ser la excepción del mundo. A usted también le pueden funcionar. Vea usted conmigo en el capítulo 37, ahí en el libro del profeta Isaías. Capítulo 37, versículos 5, 6 y 7. Abra su Biblia conmigo y vea, y le voy a explicar. Porque el del problema es usted. Y el que necesita buscar la respuesta a su problema es usted. El del problema soy yo. El que necesita buscar la respuesta a mi problema soy yo. ¿Qué debo de hacer cuando me encuentro ante una amenaza? ¿Qué debo de hacer cuando me entregan una carta de despido del trabajo? ¿Qué debo de hacer cuando viene alguien que está amenazándome con respecto a desposeer o a embargar mi propiedad? ¿Qué debo de hacer cuando hay un problema mayúsculo, gigante, como el de Yesenia, que se le presenta de la forma más inesperada? El mundo, su vida, el ritmo, el curso que ella llevaba, era tranquilo y ¡pum! Sorprendió de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué debemos hacer? Miren lo que dice la Escritura. Capítulo 37, versículos 5, 6 y 7 del profeta Isaías. Dice así: vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo a Isaías: diréis así a vuestro señor, o sea, el rey Ezequías: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos de Asiria. Observe el 7. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra, como dice, perezca a espada. Pero en el versículo 6, solamente hay una palabra que dice: que no temas. No, mire, ¿sabe una cosa? Lo primero que tenemos que hacer es esto: mantenga la calma. Manténgase usted sobre sus pies. No pierda la cabeza. La cabeza tiene que estar en medio de los hombros, no en sus pies. Mantenga usted el control de la situación. Porque cuando usted no mantiene en control su situación o cualquier problema, usted pierde el control y pierde el sentido y comete tonterías. Se lo voy a explicar así de sencillo. El día domingo jugó la selección, la ultra supermundialista, ganadora de miles de copas del mundo, la de México, jugó con un equipo súper menospreciado, centroamericano, de negritos, que les han llamado gorilas, que les han dicho orangutanes cuando han llegado a la Azteca. Y el ícono, el jugador más importante, más desequilibrante, el número uno, el emblema, el personaje de la selección, el gran señor Cuauhtémoc Blanco, perdió el control. Oiga esto: el que se enoja pierde y el que pierde paga. Hoy el negrito, que tiene unos labios como de 4 centímetros cada uno, o pulgadas, y tratando la manera de leer los labios de él, se le acercaba por detrás a Cuauhtémoc Blanco y le respiraba aquí en la nariz, aquí le respiraba aquí en la oreja, y le decía: papito, papi lindo, papito, y le decía sus cositas. Y Cuauhtémoc venía y lo escupía, y Cuauhtémoc venía y lo jalaba, y Cuauhtémoc venía y le pegaba. Y el negrito insistente, 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 hasta que la última, al minuto 46 segundos, minuto y 46 segundos del segundo tiempo, le da un beso, tamaña jeta del negro, en el cachete de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué hizo Cuauhtémoc Blanco? Codazo en el estómago. Cae el morenito, que no fue para golpearlo. La constitución física de estos morenos son para aguantar un tractor, les pasa encima y no les hacen ni cuello. Pero el gran show y el gran espectáculo, ¿y qué perdió? Sacan tarjeta roja a Cuauhtémoc Blanco, suspendido y con 2 partidos por agresión. ¿Qué fue lo que pasó? México, la ultra, la mundialista, la ganadora de copas de todo el mundo, perdieron 2-1. Mantenga la calma. Mantenga la calma. Sea sobrio. No permita que nadie le gane la moral. No permita que nadie conquiste su mente. No permita que nadie le saque de quicio. No diga nada. Cálmese. Guarde el control. Las palabras del rey Ezequías que escuchó de parte del profeta Isaías por medio de sus mensajeros, palabra que venía del Dios Altísimo, era: no temas. En el versículo 6, vea conmigo lo que dice el 6, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. No, hombre, deje que ladren los perros, deje que hagan guau, 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 no le van a hacer nada. Dios es más grande que cualquiera de sus enemigos. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, que no, hemos, Dios no nos ha traído aquí para volver atrás, y aunque gigantes haya allá, hemos venido aquí a conquistar la tierra que Él nos dio. Hay jefes déspotas en nuestros trabajos que nos amenazan, hay maridos que violentan, hay maridos que golpean, que agreden y que atropellan, no necesariamente físicamente a sus esposas, y las viven, pero en total esclavitud. Mujeres que están aterradas, que no pueden hacer nada porque su marido, cualquier cosa que dice, es una amenaza. No tema, no tema. Las palabras de Dios le infundieron aliento, las palabras de Dios le infundieron confianza al rey Ezequías. Estamos hablando que los problemas, no todos los problemas los resuelve el álgebra. Los problemas, hay problemas que el álgebra no puede resolver. Lo primero que tengo que hacer es esto. ¿Qué hizo Isaías la semana pasada? Vino a la casa de Dios. No se quedó en su palacio, friendo, pensando, amargado, culpando a terceras personas por su situación. No, él vino a la casa de Dios. Y lo segundo, mantuvo la calma. Fue un hombre sobrio. Y además de esto, Ezequías experimentó en carne propia y puso a trabajar 2 versículos que él ya había entendido y leído antes. Si nosotros nos vamos al punto de vista cronológico, ya existían, ya estaban por ahí los salmos que se habían escrito por medio del rey David. Y vea usted conmigo, no me pierda de vista, por favor, Isaías 37. Pero venga conmigo al Salmo 56. Observe esto, porque muchos lo leemos, y muchos lo cantamos, y muchos lo aplaudimos, pero no lo vivimos, porque en el momento que nos viene una situación apremiante, lo primero que hacemos es perder el control. Por eso, ¿sabe cuál debe de ser la habilidad de nosotros los cristianos, los hijos de Dios? Dejar que esta palabra sea simple y sencillamente papel y tinta, y que se convierta en una realidad en mi vida, que yo pueda experimentar. Y este hombre, el rey Ezequías, experimentó en carne propia y vivió los efectos del Salmo 56. Vea usted conmigo, por favor, el Salmo 56, el versículo 4. Mire lo que dice, el versículo 3, por favor. 56:3 dice: en el día que, ¿qué dice? Que temo. ¿Yo en quién dice? Yo en ti confío. Sencillo. Este versículo es más corto que muchos de los versículos que muchos de nosotros no sabemos de memoria. ¿Sabía usted que hay personas que aquí en la iglesia en esta noche saben de memoria muchos salmos y salmos largos? Este simple y sencillo versículo contiene la seguridad y la sobriedad de su mente y de su corazón. En el día que yo temo, en ti confío. Punto y aparte. No solamente eso. Hoy voy a poner a trabajar mi fe. Hoy voy a verdaderamente a demostrarme a mí mismo de qué calibre estoy hecho, de qué material estoy yo hecho. Hemos dicho toda la vida, y no me molesta en ningún momento, y espero que a usted tampoco, que yo tenga que repetir esto, y lo hemos mencionado varias veces, y si es necesario decirlo siempre, por aquello de que toda la vida tenemos personas que constantemente están llegando a nuestra iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia para resolver un problema. Nosotros no buscamos las cosas de Dios para evitar que llegue un problema. Nosotros venimos a la iglesia, buscamos a Dios, para que cuando inevitablemente los problemas lleguen, nos hallen a nosotros fuertes. Nos van a querer doblar, no nos van a quebrar. Nos van a querer a nosotros probablemente sacar de la carrera, pero no nos vamos a apartar ni a diestra ni a siniestra. Otro texto que este hombre aprendió, pero en carne propia, 61 del versículo 4. Y hay tantos, mire, me busqué yo en la computadora para ver versículos de confianza, de esperanza, de seguridad, de protección de Dios. Dije, uy, no voy a terminar el sermón si yo les menciono solamente en el libro de los Salmos todas las promesas y las garantías de parte de Dios. Pero vea lo que dice el capítulo, el Salmo 61, versículo 4. Oiga esto: yo habitaré ¿en dónde? En tu tabernáculo. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Inteligente, ¿no? Se dio cuenta. Porque Ezequías ya había leído, Ezequías ya sabía que David había escrito un salmo y que David había contado, había dejado sus crónicas, sus notas y sus hazañas y sus problemas y todo lo que vivió. Y ahora dice, si aquel le funcionó, si David dijo, Dios mi alto refugio, si David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? ¿Se da cuenta? Entonces dice Ezequías, si a David le funcionó, a mí también me va a funcionar, porque yo he puesto mi confianza en el mismo Dios que le ha puesto David. Haga lo mismo usted. Dos cosas apenas vamos viendo. ¿Qué hizo Ezequías? Vino a la casa de Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Dos, mantuvo la calma, puso su confianza en Dios, dejó el problema en las manos de Dios. Y esto quiero explicarlo. Si usted ha decidido determinadamente dejar el problema que tiene en las manos de Dios, no se preocupe, están en las mejores manos hoy. No se preocupe, ni intente voltear a ver, ni intente regresar para ver si la dejó correctamente en la mano de Dios. Dios sabe qué hacer con nuestro problema, porque Él sabe que todo esto representará un gran testimonio y será para la honra y la gloria de ¿quién? De Él. Por lo tanto, le conviene. Será para la honra y la gloria de Él. Cuando usted haya determinado, cuando usted haya decidido dejar su problema, su situación insoluble, una cosa que le quita la vida, que le quita el sueño, que lo hace añicos, que lo hace llorar, que lo convierte en una persona impotente, incapaz, que se siente muchas veces traicionado por el sistema y siente que Dios le ha engañado, cuando usted está determinado dejar esto en las manos de Dios, Dios se encarga, y se encarga de la manera que más le conviene a él y a su reino resolver nuestro problema. Regrese conmigo, por favor, a Isaías capítulo 37. Y vea usted conmigo ahora qué fue lo segundo que hizo el rey. El rey se lo contó a Dios. Isaías 37, 15 al 20. Vea usted conmigo. Mire, es que esto es para que sea parte de su crónica, que sea parte de la fórmula que usted tiene que hacer cuando se le presente cualquier situación. En el 37, del 15 al 20, mire lo que dice la Escritura. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, vino a la casa, mantuvo la calma y empezó a hablar con Dios, empezó a comunicarse con Dios, empezó a sincerarse con Dios, empezó a alabar a Dios, y dice el 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos de la tierra y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Quédese ahí nada más. Cuando usted se sienta amenazado, cuando usted se sienta topado, atropellado, abrumado, y sienta que el piso se le es pequeño y tiene muy poco margen, Señor, mira lo que me dijo fulano, mira cómo me trató fulana, mira, Señor, la falta de respeto que ha tenido, Señor, mira lo que ha hecho, mira, Señor, cómo se ha atrevido a blasfemar, mira cómo se ha atrevido a irrespetarte, mira, Señor, te la encargo, por favor. Y no ha terminado la oración. No, solamente está hablando con él. Y siga usted leyendo conmigo, porque dice en el versículo 18, ciertamente, oh Jehová, es cierto, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos a fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera y piedra, por eso la destruyeron. Pero mira, Señor, en el 20, ahora pues, Jehová Dios nuestro, mire qué palabra más clave, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan, ¿qué? Que solo tú eres Jehová. ¿Usted no piensa que Ezequiel le pegó una tremenda adorada a Dios? No lo aduló, al contrario, reconoció lo que Dios era y lo que Dios representaba para él. Y Dios vino y empezó, qué bueno que este hombre tiene este concepto de mí. Qué bueno que este rey piensa así de mí. Lo voy a librar de la mano de Senaquerib, el que lo ha amenazado de muerte y el que ha blasfemado mi nombre. Yo me voy a encargar de destruirlo. ¿Qué fue lo que hizo? Se lo contó Dios. Hermanos, Ezequías no perdió su tiempo comentándole su problema a nadie. Fíjate que fulano vino, levantó un teléfono y me amenazó y me dijo esto. ¿Cuál? No se lo contó a nadie. Él sabe a quién se lo contó. Él sabe que una vez él tenía una perfecta comunicación y una estrecha relación con su Dios. El resto, nadie podrá defenderme, nadie podrá ayudarme. No pidió consejo a su ejército. Si usted se da cuenta, que usted lee bien el pasaje, no tronó el dedo a su séquito, a su seguridad. Hermanos, defiéndame. Hermanos, protéjame. Fulano me quiere hacer daño. Fulano quiere hacer lo otro. No. Vivió tranquilo. No consultó con su ejército, busquemos una estrategia para defendernos, para pelear contra Senaquerib. No. Él se lo contó a Dios. Otra cosa bien inteligente, que no buscó él mismo buscar la solución a su manera. No, ese tipo de personas que tienen ese instinto de supervivencia y que tienen la respuesta para todo, digo, ya sé qué voy a hacer. No. Ni siquiera quiso meter las manos. porque ya lo había dejado todo en la mano de Dios. Lo mismo, cuando usted tenga un problema, por favor, no intente resolverlo usted, porque muchas veces los problemas que tenemos, algunos de ellos nosotros los hemos fabricado. Algunos otros problemas son circunstanciales. Algunos otros problemas vienen y aparecerán en la vida porque nosotros los hemos prefabricado. O sea, hemos preparado el terreno, hemos preparado el pavimento para esa carretera de la destrucción. Pero esta noche lo que estamos viendo es el pavimento de la carretera del éxito en su vida. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? En orden, sencillo. ¿Qué hizo? Vino a la casa de Dios. No fue nada orgulloso. No dijo, ay, es que los hermanos me van a ver en la iglesia, que ahora tengo problemas, ahora es cuando yo sí llego. ¿Qué importa lo que piensan los hermanos? Usted venga y resuelva su problema. Los hermanos no tienen la respuesta para su problema. Por más que quisiéramos, nosotros no tenemos la respuesta para esa situación. Es Dios. Vino Ezequías y se lo contó a Dios. Vino Ezequías y mantuvo la calma y se mantuvo sobrio de pensamiento. Otra cosa que hizo en el capítulo 37, 33 al 38. Todo esto. Estos tres puntos que acabamos de ver, ¿sabe qué le sirvieron? Con esto lo arregló. Pero mire, ¿cómo arregló su problema? El rey solucionó su problema en el 37. 33 al 38. Voy a leer este pasaje para luego ir punto por punto explicando y mencionando alguna de estas citas que quiero que usted comparta conmigo. Fíjese pues, ¿qué fue lo que hizo el rey? Aquí ya viene, ya empezamos casi a deslizarnos. Aquí ya empezamos a... Ya, el problema está resuelto. 37, 33 al 38 dice, por tanto, aquí ya cuando Dios habla, cuando Dios interviene, no hay nadie que se ponga enfrente. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. 34. Por el camino que vino, por ese mismo camino volverá, y no entrará en esta ciudad. ¿Quién dice? Esa enfermedad, ese desempleo, esa amenaza, esa demanda de divorcio, ese... No entrará. No procede. No va a progresar. No, pero por favor, ¿qué hago, pastor, para que todo esto se finiquite, todo esto termine, para que todo esto llegue a su final, para que todo esto llegue a la última escena, al último capítulo? Haga lo que hizo Ezequías. Problema recibido, visita la casa de Dios. Segunda cosa, guardar la calma. Tercer cosa, contárselo todo a Dios. Y ahí empieza Dios a intervenir. Ahí empieza Dios a trabajar. Y déjelo, cuando Dios empiece a trabajar, por favor, no meta las manos. Deje que Dios termine lo que Él ha comenzado. Y Él termina perfectamente lo que Él ha iniciado. Vea usted conmigo, siga leyendo en el versículo 35, porque está hablando Dios en el 37-35, porque yo, dice Jehová, ampararé a esta ciudad, ¿para qué? Para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y aquí viene la intervención de Dios. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. ¿Sabe qué lindo es esto? En el versículo, que ni siquiera hubo necesidad de pelear en su propio territorio, Ezequías. A todos los mató el ángel de Jehová todavía en territorio asirio. Que ni siquiera permitió Dios que aquellos se levantaran y que los siervos de Dios y que los soldados y el ejército de Ezequías sudaran para tratar de defenderse. Cuando Dios pelea, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Cuando Dios ha puesto su mano, ni siquiera se meta, oye, porque esa es intervención divina. Y mató a 185,000 y los mató en el territorio de los asirios. Y todo eso era terreno de puros muertos. Pero vea usted conmigo en el versículo 37. Entonces, aquel amenazador, aquel tipito que te amenaza, aquella mujer que te coacciona, que te extorsiona, que te chantajea y que te quiere poner a temblar. Mírense, Naquerib, el que le dijo, ¿quién es Ezequías? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nimrod, su Dios con minúscula. Sus hijos Adramelec y Sarecer le mataron a espada y vieron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar. Erraron. ¿Cómo son las cosas, verdad? Esa gente tan amenazante, esa gente que piensan que tienen todas las pruebas para destruirte, esa gente que piensan que ya con cualquier grito, con cualquier chantaje, con cualquier bravuconada ya te van a atemorizar. Le voy a decir que fue lo que hizo Senaquerib con él. No me pierda de vista el 37, pero venga al 36, 14, 15. Mire esto, pues. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está el tipito? ¿Dónde está el así mero bueno, el como que a mí nadie me ha aguantado, hoy sí me lo voy a terminar, hoy sí lo voy a destruir? ¿Dónde está? Vea lo que dice el 36, 14 y 15. El rey dice así. Mire hasta dónde había llegado a desprestigiar Senaquerib al rey Ezequías, al ungido de Dios. El rey dice así: no os engañe, Ezequías, porque no os podrá librar. Dice el 15: ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Mire qué prepotente, mire qué arrogante, mire qué altanería de este tipo. Y al momento de ponerse a pelear con Dios, huyó. Cuando se dio cuenta que 185,000 de sus hombres más fieles a él murieron en el campo que él había dominado, se pone y se dispone a huir a Nínive, se mete en Nínive y sus dos hijos cuando él buscó. Aquí está la cuestión. Es que él creyó que el éxito de Ezequías había sido porque él había buscado a Dios. Acuérdese que dice la Biblia que Ezequías vino al templo y vino a buscar a Dios. Entonces hizo lo mismo él. Esas cosas no funcionan. Cuidado con la superstición, cuidado con la sugestión. Fulano lo hizo, yo también lo voy a hacer, a ver cómo me va. Dios conoce el corazón de nosotros, Dios conoce las intenciones de nosotros. Y viene Senaquerib y dijo: yo creo que las cosas le fueron bien a Ezequías porque él fue a la iglesia y en la iglesia habló con su Dios, pues yo también tengo a mi Dios. Y dice la Biblia que Dios levantó un espíritu y los dos hijos de Senaquerib vinieron a su templo y ahí mismo lo mataron. Por favor, no me haga piruetas, no me haga pantomimas, no intente de reproducirse, don't be a copycat, no trate de copiar lo que otros hicieron, porque usted puede tratar la manera de sajarse y de vestirse de cilicio como lo hizo Ezequías, pero sabe una cosa, dice Dios, no me vengas a hacer circos espirituales, tu corazón no es recto delante de mí. Y en vez de ser una bendición, va a ser una maldición. Y empezó a resolver su problema. Por eso ve usted el 37 y 38, para que se dé cuenta, bueno, ¿dónde está el amenazador? Ezequías resolvió su problema a la manera de Dios. Yo estoy seguro que si Ezequías hubiera peleado, no hubiera matado los 185,000 hombres que el ángel mató en un solo momento en terreno de los asirios. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo, claro, porque el otro lo había hecho, pensó que a él le iba a funcionar el templo de Nisroch, su Dios, sus hijos de Adramelec y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿Dónde está el amenazador? ¿Dónde está el bandido? ¿Dónde está el mero bueno de la película? ¿Dónde está el que te quiere poner a temblar? ¿El que te quiere quitar el sueño? ¿El que te quiere decir, ajá, hoy sí? ¿Dónde está? Ahora está muerto. Y por último, ¿qué es lo que tenemos de hacer nosotros? Estoy tratando la manera, y Nori después hablo contigo, Yesenia hablo contigo, hermana Cuellar hablo con usted, por favor, hermana Macías, hermana Saldaña, hermana Escamilla, quiero acercarme con ustedes, porque me gustaría que el miércoles del día de ayuno y oración, ustedes prepararan 3 minutitos, breves, lo que pasó en su mente, lo que sucedió en su vida, lo que su familia empezó a entender. Tenemos internada en el hospital la hermana Juanita Méndez, está delicada con su problema de la traqueostomía, está sangrando, le han puesto una cosa de nuevo, los que quieren ir a visitarla, está en el cuarto 320 de aquí del Jefferson. Porque tenemos gente con tanta complicación y que han resuelto su problema a base de oración, a base de la confianza. Personas que no pueden venir porque su gravedad en su enfermedad es tan grande, pero ahí en su cama, ahí en el hospital, lo primero que hacen es llamar a la iglesia. Queremos que nos cuente la hermana Irma qué pasó, esa operación, las tijeras adentro, los médicos que dijeron, señora, uy, ¿qué es esto? Pum, volvieron a cerrar. Y aquí está. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Mire, se lo voy a poner y con esto cierro. Una amenaza de muerte. Papeles, documentos y cartas de parte de embajadores. ¿Qué hizo Ezequías? Ok, dámelas por favor. Y se vino al templo. Guardó la calma. Dijo, no me voy a impacientar porque al perder la calma voy a cometer errores. No quiero perder el control. Quiero resolver mi problema. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Se lo contó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le resolvió su problema. Y una vez que su problema esté resuelto, esto es, mire, una obligación moral. Vea conmigo, por favor, en el segundo libro de Crónicas y con esto terminamos. El rey, una vez que arregló su problema, contagió de esperanza a otros. Contagió de esperanza a aquellos que no tenían ninguna. Y les dijo que lo que él había hecho para resolver su problema. Hermano, no se quede, por favor. No guarde, no lo incube, no lo meta en una caja de fierro, en una caja de seguridad. No lo meta, por favor, usted en un safe, no lo meta en un banco donde nadie pueda tocarlo. Esto no es un secreto, esto ha pasado en su vida para que otros sepan y conozcan lo que ha pasado en usted. Vea usted conmigo el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 22 al 23. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, 22 al 23. ¿Qué hizo el rey después de que arregló su problema? Contagió de esperanza a otros. 32, 22 y 23. Y dice así el Señor en su palabra. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo. ¿Por dónde? Por todos lados. Y mire lo que dice el 23. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de todo esto. ¡Wow! ¿Usted cree que Ezequías, cuando los reyes venían de otros lugares, cuando dignatarios y cuando personas venían y le traían los regalos, los presentes, y entraban hasta los patios donde estaba la realeza, donde estaba el séquito, donde estaba el rey, se han de haber sentado y le dice, cuéntanos, tell us how you did it, cuéntanos cómo le hiciste? Y Ezequías dijo, ¿ustedes oyeron? ¿Vieron ustedes en el periódico? En el Assyrian News Times, 185,000 muertos de una forma inexplicable, que solamente un hombre, un ángel de Dios, los había matado a todos en terreno asirio. Cuéntanos. Eso debería de ser la actitud nuestra al resolver el problema. Una vez que usted ya resolvió su situación, una vez que usted ya resolvió su problema, cuénteselo a otros. Cuéntele a otras personas qué tan bueno ha sido Dios con usted. Cuéntele a otras personas cuál fue la fórmula. No la que Aurelio Valdor le comenta en su libro del álgebra. No, cuéntele a usted todos los factores, por orden o en desorden, que usted utilizó para resolver su problema. Por eso le pusimos a los sermones del miércoles pasado y esta noche, problemas que no resuelve el álgebra, pero problemas que resuelve Dios. Mi esposo ya está libre, va a decir Yesenia la próxima ocasión. Y Yesenia, I want to meet him, I want to see him.
ya no tengo cáncer, dice Nori. Ya no hay necesidad de otra operación, dice la hermana Irma. Ya no hay cáncer, dice la hermana Escamilla. Ya no hay cáncer, dice la hermana Cuellar. Resolví mi problema. ¿Cómo? Así y así. Digámosle a otros lo que Dios puede hacer. Digámosle a otros que Dios todo lo puede. Un consejo suyo puede resolver la miseria de muchos. Un consejo suyo puede resolver una inquietud en otras personas. Una palabra sazonada, una palabra de aliento, una recomendación suya a su amigo, a su hermano, a su esposo, a su esposa, a su hijo, ayudará a que otros puedan poner fin al sufrimiento que tienen en su vida. No todos los problemas son de matemáticas, pero a todos los problemas que vienen en la vida hay uno que se llama Dios, que puede resolverlo. ¿Qué hizo Pastor Ezequías? Vino a la casa de Dios. You do the same. Haga usted lo mismo. ¿Qué hizo Ezequías, Pastor? Guardó la calma. You do the same. Haga usted lo mismo. ¿Qué hizo Ezequías, Pastor? Se lo contó todo a Dios. Haga usted lo mismo. ¿Qué hizo Ezequías, Pastor? Vino Dios. Y después de haber visto lo que Ezequías hizo, intervino Dios en su vida y le resolvió su problema. Entonces, Pastor, ¿qué hago yo después de que mi problema ha sido resuelto? Cuénteselo a otros, porque su palabra, su consejo, sus palabras de ánimo, de aliento, podrán ser las únicas palabras que escuchará esa persona y serán el fin del sufrimiento de ellos, como fue el fin del sufrimiento de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Aquellos, Señor, que hemos salido de ese atolladero, aquellos, Señor, que salimos del lodo, del fango, aquellos, Señor, que estábamos atrapados en deudas, aquellos, Señor, que nos habíamos visto amenazados por ese jefe, por ese memorándum que había llegado a la oficina, a mi escritorio, donde decía de una forma amenazadora: una falta más, una impuntualidad más, un trabajo inconcluso más, y estás despedido. Y Señor, me vi impotente. Pensé cómo iba a ser para resolver la necesidad de mis hijos. Pensé cómo iba a ser para resolver este crédito que apenas me acabo de meter. Pensé, Señor, cómo iba a ser si me deportaban y tener que irme con mis hijos. Pensé, Señor, ¿qué hago si acabo de comprar la casa? Pensé, Señor, que iba a terminar en la cárcel. Y de todo lo que pensé, nada sucedió, porque tú estabas ahí. Gracias, Padre, por haberme sacado de esa sala de cuidado intensivo en el hospital. Gracias, Señor, por esos 8 días de inconsciencia. Y después de haberla recobrado, aquí estoy en tu casa. Gracias, Señor, porque ese accidente era aparatoso, era para haberme matado. Pero gracias, Señor, porque se activó la bolsa de aire y me libraste. Gracias, Señor, porque esa carta que me había llegado era una carta equivocada. Gracias, Señor, porque esa demanda de divorcio se terminó. Ya mi esposa no insistió. Mi esposo ya no continuó. Mis hijos viven tranquilos. Mi esposo y yo estamos sin habernos separado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Domingo en la noche, quiero que con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, usted escuche esto, lo que le voy a contar. El domingo en la noche yo hice una expresión. Y había venido una madre que había tenido por primera vez la mala experiencia de hablar con su esposo detrás de un vidrio en la cárcel. Y yo menciono en esa noche que es aterrador, es vergonzoso, es muy penoso tener que ver al esposo del otro lado con un teléfono, un vidrio de por medio, no poder tocarle, escucharle, verlo demacrado. Sale la hermana y entra a la oficina, me dice: Pastor, Dios habló a mi corazón por medio de su mensaje. me ha llenado de esperanza, me ha llenado de confianza en medio de la vergüenza y del bochorno. Tengo la seguridad de que puedo estar otra vez con mi esposo lo más pronto posible. Yo no conozco, yo no sé qué es lo que está pasando en su casa. Ignoro totalmente qué es aquello que le quita a usted el sueño. Ignoro totalmente esa desesperación que usted tiene, esa angustia. Ignoro totalmente aquello que usted quisiera que se le pueda conceder. Yo sé que usted ama al Señor con todo su corazón. Si fuera todo lo contrario, usted no estuviera aquí en esta noche. Yo sé que usted ha insistido en buscar al Señor. Y han venido pruebas, y han venido situaciones que usted ni nadie en su familia entienden por qué. Pero haga en esta noche, a partir de ahora, y si no va a ser nuestra iglesia ese centro, busque otra congregación donde usted pueda hacerlo con todo su corazón. Y haga lo que hizo Ezequías. Primero, busque esa iglesia. Sea fiel, sea constante. Sirva con todo su corazón. Guarde la calma. No hay nada que pueda hacer. Perder el control va a complicar más la situación. Cuéntele todo a Dios. Sea sincero, sea sincera con ella. Y cuando Dios empiece a intervenir, no meta las manos. Y cuando Dios haya llegado a resolver su problema, cuéntele a otros cuán grande es Dios. Su palabra de aliento será el fin del sufrimiento de muchas personas. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras todo el mundo ora, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta, usted necesita tomar una decisión. Y esto es importante, esto es vital. Esto será un parteaguas en su vida. Usted necesita en esta noche salir de esta iglesia, pero con Cristo en su corazón. Y no le hablamos de cambiar de iglesia ni de cambiar de religión. Le hablamos de recibir a Cristo en su alma, que Él perdone de sus pecados y que le limpie de toda maldad, aunque nunca más vuelva a venir a esta iglesia. Repita conmigo esta oración ahí donde usted está y dígale así, mientras nadie le escucha, dentro de su mente: Señor Jesús, esta noche yo vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, gracias, te siento más cerca que nunca. Gracias por haberme dado la oportunidad de haber venido en esta noche. Todo el mundo está orando. Usted ha orado conmigo en esta noche y ha sido la primera vez que lo ha hecho. Y usted ha repetido con todo su corazón esta sencilla oración transformadora. Le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Tú fuiste la razón de este culto en esta noche. Dios te ha traído con un plan. Dios tiene un propósito para ti. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta noche. Dios te bendiga. Alguien más en esta noche. Ahí donde está. Alguien más en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a casa con la alegría de haber escuchado la instrucción de tu palabra, pero de ver, Señor, que viene una persona tomando la decisión más importante de su vida. Decisión que nosotros en un día la hicimos. Llévanos y tráenos de regreso, Señor, el día viernes, para seguir aprendiendo tu palabra y conocerte mejor. Porque entendemos que una vez que te sirva, que te entendamos y comprendamos y te conozcamos mejor, te vamos a servir mejor. En el nombre de Jesús. Amén.